Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos aquí en Punto y Seguido, en Módulo de Servicio. Disculpe, se vienen las vacaciones, ya uno está más afuera que adentro, no. Estamos aquí en Módulo de Servicio, en el 1150 de AM Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Un tema interesante, se va a poner buena la charla, porque hoy vamos a hablar de pirotecnia, de pólvora, de cohetes, de palomas, de garbanzos, de brujitas, lo que usted quiera añadir, de esto vamos a platicar. Sí, hay quien en algún momento ha defendido que es una tradición muy mexicana el arrojar cohetes, no solo en las épocas decembrinas, sino también el 16 de septiembre y otras fiestas, incluso bodas, divorcios, nacimientos, no sé. Pero por otro lado, también está la crítica constante por lo que genera la pólvora entre la gente, entre la comunidad y en las colonias. Así que hoy vamos a platicar con dos personajes que tienen que ver con esto de la pólvora. Por lo pronto les recuerdo nuestro WhatsApp 3311551962, además de los teléfonos 3813-1515 y 3813-1421. A los que están desayunando con nosotros, buenos días, buen provecho. A los que están a punto de descansar ya en la retransmisión de este programa, pasaditas de las 10 de la noche, que descanse rico, que además está haciendo bastante frío. Saludo por un lado al comandante Sergio Ramírez López, director de la Unidad de Protección Civil del Estado de Jalisco. Comandante, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, Richo, muy buenos días. Un saludo para ti, don Miguel, y para todo tu auditorio.
Muchas gracias, y efectivamente, don Miguel Zamora es el líder de los pirotécnicos del Estado de Jalisco. ¿Cómo le va, Miguel? Muy buenos días.
Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes, a todos sus radioescuchas.
Muchas gracias. Hemos notado, le pregunto tanto al comandante como al señor Miguel, una campaña este año en particular muy intensa en contra de la pirotecnia. Ya no solo el gobierno federal, que advierte el gobierno federal que la pirotecnia suele ser peligrosa, también el gobierno del estado, los municipios incluso con algunas sanciones a la pirotecnia y, por otro lado, la población, activistas, vecinos, etc., etc., para que no se truenen cohetes. ¿Qué está haciendo la Unidad de Protección Civil del Estado en este caso, comandante?
Bueno, yo quisiera empezar dividiendo en tres aspectos el tema de la pirotecnia. Hay pirotecnia para eventos, espectáculos, como lo es el grito, las bodas, todo este tipo de eventos. Uh-huh. La pirotecnia que se utiliza para los eventos religiosos, uh-huh, que sería el segundo, y los artificios pirotécnicos. Particularmente, el que más lesiones y riesgos presenta para la población y sobre todo para menores son los artificios pirotécnicos. Uh-huh. Y aquí tenemos muchos problemas porque hay un mercado clandestino o inclusive, por ejemplo, en los últimos años hemos asegurado material pirotécnico, de juguetería pirotécnica en estas empresas, en las bodegas de paquetería, de transporte. Es una manera de cómo los están metiendo al área metropolitana de Guadalajara.
O sea, particularmente, los transportan en paquetería.
En paquetería, es correcto. Entonces, hemos asegurado más en esos puntos. Cada vez la presencia de las autoridades es más grande y más robusta en las calles. Entonces hemos notado una disminución en la venta de las calles, inclusive hay algunos puntos donde no están vendiendo. Uh-huh. Pero sí hemos visto que ha aumentado a través de redes sociales y el transporte muchas veces se hace por paquetería.
¿Qué debemos entender por artificios pirotécnicos?
Los chifladores, los marcianitos, las, uh-huh, las luces de bengala, los cara de diablo, uh-huh, todo esto, que además se dividen en varios. Nosotros los consideramos aquellos que echan iluminación, como las varitas. Ajá. Los que son proyectiles, como los chifladores, y los explosivos, que estos terminan siendo los más peligrosos, con una carga pírica mucho más importante.
Aquí aparece la clandestinidad en estos productos. Porque, ¿qué pasa ahí?
Bueno, de entrada, no todos los municipios tienen regulada la venta de artificios pirotécnicos. Uh-huh. Hay algunos municipios en el estado que sí permiten la instalación de algunos puestos para la venta al menudeo. Pero la gran mayoría, por ejemplo, en el área metropolitana, no te permiten la venta de artificios pirotécnicos. Ajá. Uh-huh. pero sobre todo el riesgo está que quien los quema o los utiliza son menores que no tienen entrenamiento ni tienen la capacidad ni las condiciones de seguridad necesaria donde lo hacen para evitar lesiones o para evitar este riesgo de incendios.
Así es. Don Miguel, dirigente, líder de los pirotécnicos, para ustedes también es un problema la clandestinidad en el tronada de pirotecnia, de pólvora, por ejemplo.
Es acertadamente lo que comenta el comandante Sergio.
Ajá.
Yo mi punto de vista muy personal, humildemente les comento que es falta de regulación. Yo me queda claro que la seguridad de la ciudadanía y sus bienes no se debate en un programa de radio.
Ajá.
Pero sí son muy buenas las observaciones que tenemos ambas partes en ese sentido.
Ajá.
La venta de pirotecnia es muy prolífica, irregular. Y eso nos afecta. Acertadamente comentaba el comandante que en paqueterías, yo en la ocasión anterior, no sé si recuerdes que métete a Mercado Libre y también venden pirotecnia.
Sí, 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 no lo comentaba.
Aquí yo les comentaba que es un problema en donde se encuentran nuestras autoridades para regular. Yo siempre he apostado por una clasificación, un parámetro de clasificación de productos de pirotecnia. Sin embargo, se generaliza. Y si bien de los 125 municipios que comprende el estado de Jalisco, no he encontrado ningún reglamento que se dirija hacia la pirotecnia. Aun sin embargo, hay una ley federal de armas de fuego y explosivos que nos rige y nos da. Cuando los señores de las autoridades civiles, sus regidores de los municipios tratan de hacer algún reglamento en el tema, le llamo un círculo entrampado, porque se encuentran con que cada reglamento tiene que ir homologado a la Ley Federal de Armas de Fuego Explosivo, si no, es obsoleto el reglamento. Y de ahí parte en ocurrencias de muchos municipios, sobre todo aquí en la zona metropolitana, ocurrencias digo yo, porque pues en unos te cobran por quemar la pirotecnia. El rubro que te mencionan es muy pobre en el sentido de que no salimos en un rubro de decir quema de pirotecnia, quema de castillería, quema de artificios pirotécnicos. Pero sí salimos en las leyes de ingresos de todos los municipios para nuestros cobros. Yo no tengo nada contra de la recaudación fiscal de los municipios, pero no hayan en qué lugar ponerte, ¿no? Entonces, la mayoría generaliza la pirotecnia sin tener un parámetro de clasificación. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones el comandante Sergio y un servidor, y parece ser que ahora sí vamos a trabajar para más que nada el bienestar de los pirotécnicos, que no los satanicen tanto, pero que estén todos reglamentados. El 70% de los compañeros que trabajan en la pirotecnia son irregulares.
El 70%. ¿Y cómo regularlos, comandante? Digo, por lo menos ustedes ahorita ya coinciden en esto de la clandestinidad, pero habla don Miguel Zamora de que prácticamente en todos los municipios no hay un reglamento, ¿verdad?
Es lo que usted... No hay un reglamento como tal.
A ver, retomando el tema y para no confundir al público, el tema de la juguetería pirotécnica se da particularmente en fin de año. Pero la mayor parte de los problemas que plantea don Miguel son de todo el año, para eventos religiosos, eventos particulares, etcétera. Ese es un tema que se tiene que abordar y se tiene que regular. De hecho, les comento que hace una semana el Consejo Estatal de Protección Civil aprobó la norma de seguridad humana y contra incendios, que será sometida a aprobación al Congreso del Estado, donde ya vienen los criterios de regulación, digamos, en materia de seguridad o en materia de protección civil para este tipo de actividades, y que tendrán que ser observados por los 125 municipios.
¿Tiene que aprobar el Congreso?
Sí, es mero trámite, pero... Okay. Ya está aprobado por el Consejo Estatal de Protección Civil.
¿Me puede detallar en qué consiste esto? ¿Qué es lo que va a aprobar el Congreso en torno a la pirotecnia?
no es solamente en torno a la pirotecnia, es sobre todas las actividades económicas que se realizan en el estado de Jalisco, incluyendo el tema de la pirotecnia, pero es prácticamente todas las actividades. Uh-huh. Y esto es parte, encaja dentro de la parte de eventos o espectáculos, que se revisan un montón de cosas, pero entre ellas la parte de seguridad en el tema de la pirotecnia. Uh-huh. Esta parte está incluida en esta norma de seguridad humana y contra incendio. No es algo nuevo, es algo que venimos platicando con don Miguel desde hace mucho tiempo. Ahora bien, por otro lado, otra de las cosas que estamos haciendo es buscar la regularización de esos permisionarios. Hay 83 permisionarios del en el estado de Jalisco. Uh-huh. Y de esos 83 vigentes ante autoridades estatales y ante la Sedena, están 3. Muchos tienen sus permisos y encontramos que esa falta de regulación que plantea don Miguel, los permisionarios tienen una sede que es su Polvorín y están divididos en diferentes partes del territorio de Jalisco. Encontramos que hubo un momento donde las autoridades municipales, estatales y federales quisieron regularizarlos, pero con criterios diferentes, y lo que generó fue que hubiera clandestinidad. Cerraban los polvorines, pero se llevaban sus talleres a zonas habitacionales, y eso es un tema todavía mucho más preocupante. Con el comandante de la Quinta Región Militar hemos tenido también un muy buen acercamiento. De hecho, vamos a tener una reunión el mes que entra con él y con todos los permisionarios para continuar en este proceso de regularización y que garanticen la seguridad. Los polvorines representan un riesgo, pero particularmente para quien trabaja ahí. No tanto para la gente que está en el entorno, porque esa parte está garantizada con todas las dimensiones, distancias y todo ese rollo. Pero los que, cuando vas y lo aprietas y le clausuras un polvorín, ellos tienen compromisos de trabajo y se los llevan a zonas habitacionales. Uh-huh. Y eso es demasiado preocupante. Ya desde el gobierno anterior tuvimos una reunión para sentarnos y poder abordar este tema y ayudarles a que cumplan con las condiciones de seguridad necesarias para que lleven las funciones adecuadas en su taller. Pero no es nada más eso. Es el transporte de los artificios pirotécnicos. Uh-huh. Y la quema, porque así lo prevé el marco jurídico. Okay. Tuvimos un incidente en la Encarnación de Díaz hace 2 días, donde tenían una gruesa de cohetes en una vivienda. Uh-huh. y le estronó. No eran ellos quienes deberían de quemar los cohetes, son... Exacto. Los permisionarios. Entonces, todo este tipo de prácticas que se han vuelto costumbres se tienen que erradicar, se tienen que corregir, y una de los avances que yo considero importantes es que hay acuerdos y hay consensos con los pirotécnicos para que logremos garantizar no solamente la seguridad en los eventos o espectáculos, sino también la seguridad en la producción de pirotecnia, en el traslado de pirotecnia, en el almacenamiento y en la quema.
Yo le preguntaría a don Miguel, va de nuez, nuevamente ahora se van al Congreso del Estado, se va a presentar lo que ya comentaba el comandante. ¿Cómo la ve? ¿Usted confía en que realmente ahora sí ya se hagan las cosas como lo habían planteado?
En mi punto de vista personal, insisto, estoy un poco medio desilusionado. Ajá. Por el tema de que nos proponen, porque en el Congreso del Estado han sido omisos en muchas ocasiones. Ajá. Les voy a explicar un tema que puse a la mesa de trabajo que hicimos con el comandante Sergio. Ajá. De que desde gobiernos anteriores existía un Instituto Jalisciense de la Pirotecnia.
Ah, sí.
El gobernador en turno, por inoperable, uh-huh, así le pusieron inoperable, porque fueron omisos.
¿El gobernador?
Son órganos desconcentrados de la Secretaría General de Gobierno. El Instituto Jalisciense de la Pirotecnia.
¿Pero quién estaba de gobernador?
Empezó con Ramírez Acuña.
Ramírez Acuña.
En aquel tiempo.
Ajá, ajá.
Y termina derogando el decreto de creación Aristóteles Sandoval. Uh-huh. Tuve un acercamiento con el señor gobernador en ese tiempo. Uh-huh. Y me comentó que iban a derogar el tema de la creación del instituto. Por inoperable, el OPD no funcionó.
Ajá.
Bien, pero lo iban fue una propuesta del señor gobernador en el Congreso que fue votada a favor, salió en el Diario Oficial, donde se derogaba tal instituto, pero el decreto de creación, pero se modificaba el artículo 38 de la Ley de Protección Civil del Estado. Entonces, se quedó en stand-by, aún después de haber salido en el Diario Oficial. Tocamos el tema con el secretario general de gobierno, el comandante Sergio Ramírez, me hizo el favor de acercarme con el secretario general de gobierno, y les interesó el tema. Solamente que por el cambio de gobierno, nosotros quisiéramos que retomaran el tema a la par del proyecto que tienen los diputados.
¿Y qué opina? O sea, ¿qué opina de lo que viene ahora en el Congreso del Estado?
No sé su contenido al 100%.
¿Usted va a invitar a... ¿Estarán invitados los pirotécnicos?
Todos están invitados a esta mesa, y es parte de la construcción de criterios de seguridad. A ver, tampoco estamos inventando el hilo negro, son las mejores prácticas que se hacen en diferentes lugares, no solamente en México, sino también en el extranjero. Y lo que estamos haciendo, este es el criterio técnico para la para el desarrollo de esa actividad económica en particular. Sin embargo, también estamos proponiendo una modificación. Nosotros estamos proponiendo derogar la ley vigente de protección civil del Estado y generar una nueva ley de gestión integral de riesgos. Tiene diferencias, digamos que la protección civil es el antes, durante y después, y la gestión integral de riesgos parte desde la identificación del riesgo, las acciones de previsión y previsión, preparación, la respuesta, hasta llegar al análisis de la experiencia. Es un nuevo enfoque, no es un enfoque solamente en Jalisco, inclusive hay un proyecto de ley general de gestión integral de riesgos, y donde estamos buscando también abordar todos estos aspectos para que puedan ser integrados. Y en este proceso todos están invitados para que puedan hacer sus aportaciones.
¿Van a ir, don Miguel? ¿Van a acudir?
Por supuesto.
Perfecto, nos encanta esto. Vamos a ir a un corte comercial. Hoy está interesante el tema. Ahorita de regreso quiero aterrizar ya. Ya hablamos del Congreso, ya hablamos de la gestión integral de riesgo, de la pirotecnia y demás. Pero quiero aterrizar en lo que pasa en las calles, en los mercados, en los tianguis, en las colonias. ¿Por qué los niños consiguen pólvora tan fácilmente? ¿Por qué? Yo sé que desde hace muchos años que me acuerdo que cubrió toda esta información, ahí van los bomberos persiguiendo a los vendedores de luces de bengala y demás, y sin embargo continúa la misma situación. Entonces regresamos luego de una pausa. Por supuesto, yo sé que usted también tiene el enfermo en casa, el perrito que se asusta, la batería del carro, la alarma del carro que se activa, en fin. Entonces, todo esto también lo vamos a aterrizar. Está con nosotros, por un lado, el comandante Sergio Ramírez López, director de la Unidad de Protección Civil Jalisco, y por otro lado, don Miguel Zamora, líder de los pirotécnicos, por llamarlo de alguna verdad, aquí en Jalisco. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio y hablando de pirotecnia. Con nosotros el comandante de la Unidad de Protección Civil Jalisco, Sergio Ramírez López, y el líder de los pirotécnicos aquí en el estado, Miguel Zamora. Está interesante el tema porque, digo, ante todo, más que crear una polémica o una controversia, es que se pusieran de acuerdo aquí mismo en este programa ante lo que viene, lo que ya comentaba el comandante, en el Congreso del Estado, y que los pirotécnicos ahora sí también pues tuvieran, digamos, voz y voto, que es de lo que se han quejado en otras ocasiones. Ahora, yo les quiero preguntar a ambos, ¿por qué entonces, si se está regulando, si coinciden ustedes dos en muchas situaciones que se están presentando, ¿por qué encontramos pirotecnia en cualquier lugar o en casi en cualquier lugar, aun y cuando hay operativos de bomberos, comandante? ¿Qué pasa?
A ver, hay un tema que es importante. Normalmente participamos policía, inspección y vigilancia y protección civil en los operativos en la calle, cruceros, mercados, tianguis, para asegurar pirotecnia. Los municipios, por ejemplo, ya tienen como 2 semanas que iniciaron los operativos y andan en promedio entre 10 y 12 kilos de pirotecnia asegurada durante todos estos días. La verdad es que son cantidades insignificantes en comparación a las toneladas que llegamos a a asegurar en algunos años anteriores. Más cercano a la fecha del 24 y al 31 aumenta la presencia de pirotecnia, pero ojo, este es un tema clandestino. Cuando nosotros aseguramos cantidades menores a 10 kilos, se procede como un trámite administrativo, como una falta administrativa. Cuando aseguramos cantidades mayores a 10 kilos sin autorización, tenemos que consignarlos a una autoridad federal, pero las autoridades federales no están participando en estos operativos. Hace 2 semanas, en la reunión estatal de seguridad, que me tuve que escapar el día de hoy para atender la entrevista, propusimos en la mesa que se involucraran autoridades federales en los operativos que realizan los municipios. Se están haciendo. Sin embargo, para evitar responsabilidades, lo que están haciendo estos particulares de manera ilegal es que mandan la pirotecnia por Rappi, por plataformas, por paquetería, y pues aseguras el material, pero no es difícil consignar a una persona y generar una sanción. Los tiempos han venido cambiando, ha venido evolucionando también la manera en cómo se vende la pirotecnia en la ciudad, y lo que tenemos que hacer es nuevas estrategias para este problema. La pirotecnia, la juguetería pirotecnia, generalmente viene fuera del estado de Jalisco, del estado de México o inclusive de China, del extranjero. Entonces, ese es un problema que en los últimos años hemos dejado de ir correteando a la señora que vende las varitas en los cruceros, y estamos buscando cuáles son las líneas de abastecimiento para proceder a asegurarlos ahí. Finalmente, hasta ellos se ven perjudicados, porque si le invierten en 500 pesos para vender sus varitas, pues nosotros llegamos, las aseguramos y les quitamos el negocio. Pero quien trae el negocio directamente atrás de ellos, pues ellos tienen ganancia, porque ya varita que sale a cruceros, varita que ellos, que quien la está vendiendo ya la pagó.
O sea, que van al meollo, origen, digamos.
De eso se trata, si no, va a ser un proceso que nunca vamos a terminar.
Sí, porque yo veía a los compañeros bomberos correteando personas con sus varitas y no pasaba nada. A la hora ya estaban vendiendo. ¿Qué opina usted? ¿Que se vaya al origen, como don Miguel?
Mire, este es un tema muy delicado, porque hay dos vertientes. Voy a diferir poquito con el comandante. El involucrar a las autoridades, yo les llamo que cuando hay un tercer acreditado, estamos hablando de corrupción, y no me tiembla en comentarlo, porque no se trata de descubrir el hilo negro. Usted lo mencionó muy acertadamente. Nosotros, el contacto directo que tenemos es con la Unidad Estatal de Protección Civil, con las unidades municipales de Protección Civil, y jamás hemos tenido un tema de corrupción con esa autoridad, ni en la zona metropolitana, ni en el estado de Jalisco. Pero ya cuando hay un tercer acreditado, como lo que nos está aconteciendo actualmente en Guadalajara, Jalisco, en el municipio de Guadalajara, el tercer acreditado es padrón y licencia o inspección y vigilancia, ahí hay demasiada corrupción, y ahí es donde se origina la clandestinidad para la venta. En segundo término, para los eventos no tenemos tantos problemas. Lamentablemente hemos hecho mesas de trabajo y brillan por su ausencia, ¿no? Ellos argumentan mucho que el artículo 115 constitucional les da la facultad de tomar las cosas a discrecionalidad de los criterios que tengan las unidades de protección civil. Aun sin embargo, le comentan al pirotécnico que fomentan la corrupción. Y hay unas personas que comentan lo mismo que yo he venido comentando. Es más fácil fomentar la corrupción que toparse con autoridades, la ignorancia de las autoridades al respecto. ¿Por qué digo? Porque estamos hablando de llegar al meollo del asunto de las ventas clandestinas. Pero lamentablemente nos pega a nosotros los permisionarios que tenemos para vender.
A ver, don Miguel, entonces, ¿usted considera que padrón y licencias de cualquier municipio, cuando interviene, entra ya ahí la corrupción?
En donde entra padrón y licencias, inspección y vigilancia, policía, es sinónimo de corrupción.
¿Qué opina, comandante?
A ver, a mí me gustaría, primero, obviamente, que se hagan la denuncia formal, porque es una práctica que se tiene que erradicar. Ajá. Pero segundo, De los operativos que estoy hablando son de los operativos para la juguetería pirotécnica en la calle. Uh-huh. Lo que está planteando don Miguel se refiere a los trámites que realizan para hacer quemas en los templos, en los eventos, okay, que es algo completamente diferente. El tema y la participación de estas autoridades en el aseguramiento de la pirotecnia que se distribuye de manera ilegal en la calle se mantienen en fin de año. Pero el problema que ellos mantienen o que él está planteando es algo que pasa durante todo el año, que van a hacer trámites. Una de las quejas que tienen, por ejemplo, es, oye, pues es que a veces me contratan un día antes del evento y la autoridad dice que tengo que venir 10 días antes, pues ¿cómo le voy a hacer? O sea, si me están contratando un día antes, pues no puedo ser adivino para venir a hacer el trámite anteriormente, y ahí es cuando empiezan todo este tipo de situaciones, y coincido con que las autoridades tienen que ser más procesos más ágiles, uh-huh, que les permitan, sobre todo, garantizar la seguridad, que se lleven de manera adecuada, pero sí también es importante que hagan las denuncias de los actos de corrupción que está señalando.
Digo, ahí está la propuesta, ¿no? Va. Denunciar la corrupción.
Sí, acertadamente. Ajá. Solamente que a lo que me refería yo, con respecto a la juguetería pirotécnica, el tema que ustedes llevan en el proyecto en el Congreso del Estado me parece muy acertado, solo que deberíamos de tocar mucho el tema de que yo como permisionario puedo vender hasta 10 kilogramos de pirotecnia a cualquier persona física o moral.
¿Cuánto, perdón? ¿Sale? ¿Cuánto?
10 kilos.
¿10 kilos?
Okay. Ajá. Una vez saliendo de mis polvorines autorizados, ya es responsabilidad de la persona. Es la que los puede vender dentro de los establecimientos, o en los tianguis, uh-huh, o en las esquinas. ¿Qué podríamos hacer en ese tema?
Fíjate, ese es un tema muy interesante. Ajá. Y tiene que ver un seguimiento, tiene que ver una línea de seguimiento, porque los 10 kilos que pueden vender sin el permiso de la autoridad local, no sabes dónde terminan.
Claro.
Entonces, imagina que yo soy esa persona que va y le compra 10 kilos a un permisionario, uh-huh, y luego voy y le compro 10 kilos a otro permisionario. Ahí lo que está regulado en la ley es que el permisionario puede vender 10 kilos, pero no está regulado en ningún lado que un particular sin ningún tipo de permiso pueda almacenar 10, 20, 30, 50 kilos, y tampoco está regulada la comercialización. Fíjate, uno de los datos que tenemos, ajá, es que son 28 municipios que sí tienen regulada la actividad de venta de artificios pirotécnicos.
Ajá.
Que tienen un permiso y tienen que hacer un pago en tesorería.
Okay.
46 no tienen permitida la venta. O sea, no solamente que no está regulada, no tienen permitida la venta. Uh-huh. Es explícito. No van a regular algo que no está permitido, ¿no? Uh-huh. Entre ellos el área metropolitana de Guadalajara. Y luego hay 28 municipios que tienen solamente con el dictamen de Protección Civil pueden vender pirotecnia, y hay 23 municipios que están completamente en el limbo de los 125 municipios. Este es un tema que se tiene que regularizar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si me voy a la pirotecnia que tiene que ver con festividades religiosas y el caso de Encarnación de Díaz, uh-huh, pues estos particulares pueden ir y le compran 10 kilos de pirotecnia a un permisionario, 10 kilos de pirotecnia a otro permisionario, 10 kilos de pirotecnia a otro permisionario, van y las guardan en una casa, las guardan en la sacristía y luego vienen las explosiones. Entonces, esa parte también se tiene que regular. O sea, no es nada más, es un tema de responsabilidad, y yo creo en la corresponsabilidad entre particulares y autoridades, y en ese sentido es, oye, autoridad de tal municipio o autoridad del estado, te notifico que he vendido 10 kilos de pirotecnia. Yo sé que no necesito permiso, pero te estoy notificando que le vendí 10 kilos de pirotecnia a este particular. Eso permite tener, sí, una trazabilidad y permite tener control de la autoridad. Y creo que esa es la ruta que podemos tomar para construir consensos y construir este marco legal.
¿Qué pasaría si yo trueno cohetes en la cochera de mi casa?
En realidad,
¿qué pasa?
En realidad no. Si tuvieras, si, es que ese no es, no está tipificado. No hay una manera de sancionarte. A lo mejor podemos meternos por ruido o por contaminación, ajá, pero si tú no excedes los 10 kilos y no hay manera de comprobártelo, la realidad es que el marco legal actual no te genera una sanción. A lo mejor por molestia a vecinos, por el bando de policía y buen gobierno, por algún tema de ruido o de contaminación, por ahí se pudiera proceder.
Y que además, ya lo habíamos comentado en otra ocasión, don Miguel, el hecho de que cada vez los artefactos explosivos son más potentes, le meten más dinamita, le meten más pólvora. Eso también genera un riesgo inminente, ¿no?
Lamentablemente es cierto. Ajá. Aunando a lo del tema que estaba comentando el comandante,
okay,
en las nuevas revalidaciones del año pasado, comandante, viene en las revalidaciones ya viene especificado que el artículo 60 del reglamento de la citada ley no es para venta de artificios pirotécnicos profesional, es únicamente para la juguetería. Y ahí es donde empieza ese tema, y me parece muy buena la idea que se toque ese tema, que ya un pirotécnico no puede vender 10 kilos de cuetones. Un pirotécnico tiene que hacerse responsable. Hablando de los 10 kilos, nosotros entregamos balances los primeros 9 días de cada mes, manifestando a quienes le vendimos los 10 kilos sin permiso alguno. Tenemos que remitir a las autoridades federales el balance mensual. Y ya vamos, yo creo que eso es muy bueno.
¿A quién le rinden cuentas?
¿A quién? A la Secretaría de Defensa.
A la Sedena. A la Sedena. Oiga, pero ¿está de acuerdo conmigo que cada vez hay más pólvora de mayor potencia, no?
Por supuesto. De hecho, nosotros tenemos lugares donde exhibimos la pirotecnia de alto impacto. Así le llamamos nosotros. Una pirotecnia nociva para la población.
Correcto.
Y lamentablemente es muy prolífica en la zona metropolitana.
A ver, a los dos que son expertos en la materia, denme algunos ejemplos antes de ir al corte comercial. Algunos ejemplos para que los papás, las mamás, los chavos que nos están escuchando ahorita, sepan que eso es peligroso. Ahorita mencionaba algunos ejemplos. ¿Me podrían dar algunos nombres, por ejemplo? Don Miguel,
por supuesto. Por supuesto. Es el Cara de Diablo, el M1000, el Mentado Hulk. Son pirotecnias disfrazadas. Son artefactos altamente explosivos, disfrazados con una calcomanía de caricaturas y lo que tú quieras, y eso es en manos de unos criaturas inocentes, es un peligro extremadamente mucho, muy muy delicado, ¿no?
Oiga, don Miguel, ¿existe la chispa fría que no genera un incendio?
No existe.
No existe
la pirotecnia fría.
Veíamos un video en Bahía de Banderas donde inauguran,
sí, en San José del Valle,
de Navidad. Bueno, ¿dónde fue?
San Vicente.
Encienden el arbolito, hay fuegos pirotécnicos y una chispita, o sea, se ve claramente en el video, una sola chispita cae en el árbol y se quema el árbol. ¿Qué puede comentar sobre esto?
Insisto, no existe la pirotecnia fría. Aquí hay teatros donde suele quemarse la mentada pirotecnia fría, pero no. A mi juicio no existe, porque están hechos a base de titanio y gomas y nitratos. Lo único que, no sé a quién se le ocurrió llamarle pirotecnia fría, lo que pasa es que no expide ningún tipo de humo.
Oh, okay.
Y yo le llamo pirotecnia de audiencia cercana.
De acuerdo.
Pero no pirotecnia fría, porque estamos hablando de algo que no quema, y aun sin embargo sí quema. Nos pasó en un casino.
Ajá.
Los DJ son muy, muy afectos a utilizar ese tipo de pirotecnia. Y curiosamente pasa una mano a cierta distancia. Y no le quema el titanio, pero acércalo a un lugar que lleve cortinas o follaje
naturaleza muerta,
y verás.
¡Híjole!
Que se flama. Ya
imagínate, además. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Hay muchísimas preguntas de la gente, WhatsApp, opiniones, así que regresamos luego de una pausa. Hoy estamos hablando de pirotecnia con el comandante Sergio Ramírez López, director de la Unidad de Protección Civil del Estado, y con el líder de los pirotécnicos en Jalisco, don Miguel Zamora. Regresamos luego de una pausa. continuamos aquí en Módulo de Servicio. Han llegado muchas preguntas, muchos WhatsApp, así que doy paso a ellos. Dice Antonio Flores, la pirotecnia debe de prohibirse, es muy peligrosa. Dice, cohetes en la madrugada y todo el día, con la experiencia, es muy molesto. ¿Qué hay en torno a esto, comandante? Los templos, ¿ahí qué pueden hacer ustedes, por ejemplo?
Híjole, pues es un tanto complicado, porque cuando nos hacen el reporte y llega la autoridad, ajá, pues ya no está quien está quemando. Uh-huh, uh-huh. O no es tan fácil de identificar el lugar donde los están quemando. Uh-huh. Si hay una restricción a partir de las 10 de la noche, no de quemar pirotecnia, sino por el ruido. Todos aquellos que son trueno, se puede sancionar, y hasta las 8 de la mañana, me parece, o 7 de la mañana. Entonces, esa parte está regulada por la parte del ruido. Sin embargo, sí, todos lo hemos escuchado, particularmente en los templos. Con la arquidiócesis hemos tenido algunas pláticas y ellos han estado hablando con los sacerdotes para evitar el uso de este tipo de cohetes fuera de los horarios establecidos.
Dice, buenos días, cuando tenía 18 años me tronó una palomita cerca de mi oído y me quedé sordo por este oído. Afortunadamente ya me recuperé. Dice por acá Gerardo González, soy conductor de Uber. Que se está quemando parte de la primavera aquí atrás, dice, del estadio Akron.
No, son trabajos de prevención de incendios. Se llama reducción de material combustible. Ajá. Se utiliza fuego y por eso se ve que están saliendo humo.
Dice por acá, para mí esto es como las drogas, es un ecocidio. Han muerto tantos animales por atropellamiento, dice, y quemados. Han muerto padres de familia, personas que las manejan. Deberían existir, hacer más daño. La gente con sabiduría no necesita de esto para llevar a cabo un feliz festejo, es lo que nos comenta esta persona. Luego por acá, estoy a favor de la pirotecnia, porque entiendo que nuestra infancia la vivimos de una forma muy bonita con cohetes. Estoy en contra de las autoridades, porque ¿cómo es posible que nosotros compramos directo un polvorín con permiso, y cuando los estamos quemando nos los quitan y asustan a los niños de que se los van a llevar? De igual manera, las personas que venden en las esquinas y solo en esta temporada se los quitan. Sería mejor que los bomberos les den un permiso temporal y solo darles una capacitación para saber el manejo correcto, porque al final ellos los venden. Y les cuento esta experiencia. ¿Qué opinan?
A ver, mira, yo creo que si fuéramos corresponsables en una sociedad madura, en una sociedad participativa que se involucra en los temas de seguridad, uh-huh, yo creo que sí, pero son temas que todo el año se les olvida a la sociedad y que solamente cuando tenemos los festejos se comienzan a involucrar. Pasa lo mismo con los incendios forestales. Uh-huh. En las campañas de reforestación y de prevención es muy poca la gente que participa, pero cuando tenemos incendios la mayor parte de la comunidad está indignada, pero sí, no hacemos nada. Entonces yo creo que también tiene que ver con la madurez de la comunidad. Sin duda hay personas dentro de nuestra comunidad, uh-huh, que tienen una madurez muy importante, uh-huh, que se involucran, que son participativos, que toman decisiones, pero también hay gente dentro de nuestra comunidad que tiene una actitud muy irresponsable.
Correcto. Dice, buenos días, saludos a los invitados. Yo opino que las autoridades tienen que homologar los criterios para que los pirotécnicos puedan facilitar sus permisos, ya que en Protección Civil del Estado el inspector tiene una idea para cada polvorín y no homologa con Protección Civil Municipal y Sedena. Ya hay que hacer, y esto se hace muy complicado.
Estamos haciendo visitas en conjunto. Cuando van nuestros inspectores del estado, van los inspectores del municipio e inclusive está yendo la gente de Sedena para evitar este tipo de disparidad de criterios.
Dice, si Protección Civil ubica los lugares donde se almacena pirotecnia, ¿por qué no hacen operativos para confiscar toda la pólvora que pone en riesgo a mucha gente? Son demasiados polvorines en la zona metropolitana de Guadalajara y la mayoría clandestinos.
A ver, lo que es clandestino lo estamos asegurando. Cuando, uh-huh, nos damos cuenta de un almacenamiento clandestino, lo estamos asegurando. Y eso implica un riesgo también, claro, porque hay que llevarlo a un lugar seguro. Y ahí es donde tenemos muy buena coordinación con los pirotécnicos. Muchas veces ellos nos reciben su material, ese material que nosotros aseguramos en un polvorín, para no poner en riesgo, recordarán, base 13 de López de Legazpi, hace como veintitantos años.
Pero fue un ratón.
Sí, entonces no tiene caso que llevemos pirotecnia de un lugar inseguro a otro que no tiene las condiciones.
Dice Pavel Martínez, sobre pirotecnia, todo conflicto lleva a un punto medio. El daño auditivo se reduciría en gran medida si se lanzan cohetes solo con silbidos y plop, así, y plop, a lo lejos se percibe perfectamente la luminosidad y sufrirían menos la gente y animales. Esto sí se diera la empatía mediante regulación, que los chinos ya lo están haciendo, ¿no, don Miguel? O sea, lanzar pirotecnia que no truene. ¿O qué?
Son diferentes culturas, los chinos y los mexicanos.
Son diferentes culturas. ¿Entonces la cultura mexicana tiene que tronar el cohete?
Es una cultura que ancestralmente se ha llevado esa práctica. Ajá. Lo que pasa es que en aquellos años, antes de la expansión demográfica de la zona metropolitana, ponemos por ejemplo mi barrio, San Andrés, uh-huh. era un pueblito lejano a la ciudad, uh-huh. se llenó de casas, entonces ya empiezan las personas. Ha habido personas que les molestan hasta las campanadas de la iglesia.
Okay.
O sea, hay que estar de acuerdo y respetar lo que comentan las personas que están en desacuerdo.
La señora Gaby nada más dice, yo estoy a favor de la pirotecnia, es lo único que nos manda por acá. Dice, muy buenos días equipo de radio, ojalá, no sé qué es otra cosa, bueno, lo paso luego, quiere que le mandemos un video al gobernador. Dice Manuel Núñez, para saludarlos y solicitar por favor el formato, bueno, es otra cosa. Dice por acá, Salvador Sánchez, yo le recogí a mi hijo una cantidad de cuetitos, pero no sé qué hacer ahora con ellos, ¿a dónde los llevo?
Lo puede llevar a la estación de bomberos más cercana. Exacto. Y ahí ellos le dan destino final.
Correcto. Dice, hola, soy Fernando Lara, muchas gracias por lo que me dice. ¿Que no es Sedena quien tiene control de la pirotecnia? Dice, un OPD no tiene razón de existir, dice. Que si Sedena tiene el control.
A ver, sí, Sedena regula la actividad del permisionario, uh-huh. pero la actividad comercial y el uso lo regulan las autoridades locales. De hecho, Sedena no emite un registro a un permisionario si la autoridad local, que es el estado o el municipio, uh-huh. emite la autorización de medidas de seguridad.
Dicen, aquí en el mercado Pedro Vélez de la Colonia Independencia hay un local donde les venden cuetitos a los niños y también a jóvenes y adultos. ¿Esto es lícito?
No. Uh-huh. Y les pedimos que nos hagan ese tipo de denuncias, particularmente uh-huh. en los mercados y en los tianguis, el riesgo es muy alto. Okay. Porque almacenan pirotecnia en grandes cantidades y un incendio ahí se puede propagar muy rápido.
Ok, dice por acá, en la 48 y Federación se juntan muchachos a vender barrenos, que hasta las casas tiemblan. Hay una escuela cerca, dice por acá. Bueno, se los dejo a nuestros amigos de comunicación social. Acá dejo este reportito. Silvia Flores, hay una señora vendiendo que en Eutimio Pinzón y la calzada, esta es otra. ¿Le dejo los, sí, dejo los datos? Mira, aquí están. Dice nos preguntan aquí que si hay algún número telefónico para reportar cuando estén tronando cohetes y que lleguen en el momento.
Bueno, todas las emergencias son atendidas a través del 911.
Ok, dice, el domingo pasé por la zona de Cajititlán, dice Julio Serva, y afuera del fraccionamiento Arvento estaba una persona con toldo y 4 mesas llenas de pirotecnia. Lo más peligroso es que estaba al pie de la carretera. Fácil, tenía más de 20 kilos, dice. Yo los invito a que vayan a ver esto siempre.
Sí, es lo que te comentaba. Hay algunos municipios que sí tienen la autorización de venta de pirotecnia y van a ver estos puestos con letreros de venta de pirotecnia, etcétera. Uh-huh. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos coadyuvando con las autoridades municipales para que garanticen la seguridad en estos puntos. Uh-huh. Y revisar que la adquisición de esa pirotecnia sea legal.
Hola, Huicho, dice, a mí sí me gusta la pirotecnia y a mis 2 perros no les molesta, pues cuando vamos al pueblo mis perros se juntan con los de la plaza para juguetear con las luces del castillo, así que dice, así que no sé qué opinar, dice la señora Isi, muy bien. Hola, Huicho, a mí me gusta la pirotecnia, eso también ya lo habíamos leído. Dice, buen día, por la carretera Meca hay puestos de pirotecnia y centro y dentro de Meca muchos más puestos en la calle y nada hacen las autoridades. Soy la señora Berenice. Esa es la cuestión que nos comentaba aquí el comandante Sergio, de que pues hay muchos municipios que no tienen reglamentado la venta y el uso de la pirotecnia. Se nos está terminando el tiempo. Dice por acá, saludos al comandante de Jorge Barragán. Les pido que venga por el padrecito de la colonia que tira cohetes a las 3 de la mañana. Firulais está debajo de la cama asustado, dice, pero no nos dice dónde. Además, a esa hora el padrecito ya está dormido. ¿Si verdaderamente los templos tienen permiso para usar cohetes y pirotecnia? Porque si es así, la autoridad es responsable de cualquier accidente y molestia a los vecinos. También deben ser denunciados cuando este ocurre. Que no siempre, ya nos decía el otro día don Miguel, que no siempre los padrecitos tienen la culpa. Es la gente, ¿verdad? La que se reúne, ¿no?
En su mayoría, ajá, ajá. Son los los grupos barriales.
Los grupos barriales. Ok, bueno, prácticamente se nos termina el tiempo. Dice, ok, muy bien, ahorita lo checo. Dice, respecto a los niños de incendios que provoca la venta de artificios y pólvora a los comerciantes que les expenden, deben de pagar los daños de las víctimas y muertes por su culpa, dice la señora Ramos. Y hay mucho más mensajes, muchísimos que han llegado, pero yo quiero tener una conclusión. Don Miguel, ¿qué podemos, cómo podemos cerrar este programa? Nos interesa que haya acuerdos, porque cada vez que yo lo invito, y con toda la razón y justificación del mundo, usted lamenta que el gobierno pues no pueda hacer demasiado, los diputados, no sé, los ayuntamientos. ¿Qué podemos concluir, don Miguel?
Bueno, en el tema, este último tema que comentaba el comandante Sergio, ajá, de las ventas en las carreteras, si te fijas, ve a Mazamitla, ve a, sí, a aquí a Tala, ve a muchas partes. Ajá. Y yo lo veo muy bien, porque gracias a esas vitrinas de venta directa al público, se evita la clandestinidad en las mesitas de dulces, en las casas habitación, porque ya el vendedor ya tiene todos sus permisos. ¿Y cómo te está garantizando tu venta? Con una nota donde se explica claramente que es para su propio consumo, no para su reventa.
¿Usted está de acuerdo entonces con estos puestos carreteros de pirotecnia?
Es una buena solución para evitar la venta clandestina.
Y que no estén dentro de una población o de una ciudad.
Es correcto.
Correcto.
Que den a las medidas de seguridad y hagan y tengan sus permisos generales de, ajá, la Secretaría de Defensa y su anuencia del municipio.
Oiga, y para concluir, ¿cómo pinta este final de año? Se viene Navidad, se viene sobre todo Año Nuevo, donde se utiliza mucha pirotecnia. ¿Cómo pinta para los pirotécnicos este final de año?
Como todos los años, yo creo que excelente. Siempre inicia bajo y estamos como haciendo diferencias entre autoridades civiles y los pirotécnicos, pero siempre guardando sus medidas de seguridad, y nos va muy bien. Si sabemos vender la pirotecnia y no incluir entre nuestras ventas el explosivo.
¿Cuántos pirotécnicos hay en el estado?
Alrededor de 360.
Muy bien. Comandante Sergio, de Protección Civil, de la Unidad de Protección Civil del Estado, ¿qué podemos concluir de esta charla?
Bueno, con respecto a los pirotécnicos, puedo decir que hemos venido trabajando con ellos, llevamos muy buenos acuerdos. Hay por lo menos de las tres líneas que mencionaba al principio, dos líneas en las que estamos completamente de acuerdo. Hay coincidencia en la juguetería pirotécnica. La venta de explosivos no puede estar regulada. En este momento, tan solo en la última semana, hemos tenido tres lesionados, dos de consideración en Tototlán, precisamente por la explosión de este tipo de barrenos, y uno más en la barca el día de ayer o antier, uh-huh, también por un explosivo. Eso es lo que está generando lesiones. El resto nos genera riesgo de incendio, pero tendríamos que hacer una campaña para que la población pudiera aprender a usar este tipo de artificios.
Nos preguntan aquí una pregunta que todos nos hacemos como papás: ¿las luces de bengala son peligrosas?
A ver, pueden quemar, pueden lesionar por quemaduras, son leves, pueden generar un incendio si son mal utilizadas, pero son las más inofensivas de la juguetería pirotecnia.
Ok, pero por ejemplo, si cae una chispa en una cortina, se puede encender la cortina.
Sí, es correcto.
Correcto. Muy bien, pues de veras muchas gracias. Interesante la charla hoy que tuvimos con el comandante, el director de la Unidad de Protección Civil del Estado de Jalisco, el comandante Sergio Ramírez López. Creo que se encontraron cosas interesantes, hubo coincidencias aquí también con los pirotécnicos, sobre todo para que el Congreso del Estado pueda legislar en torno a la pirotecnia. Don Miguel Zamora, como siempre, muchas gracias también por estar aquí con nosotros, ¿eh?
Gracias por la invitación.
Muchas gracias, él es líder de los pirotécnicos. Y bueno, ya hablaremos en otra ocasión de pues el daño a lo mejor que hacen a los animalitos, la pólvora y demás. Lo hemos tratado muchas veces en Amigo Animal. Y bueno, lo que genera también para algunas personas con autismo, personas de la tercera edad enfermas, vehículos estacionados, etc, etc. Pero seguramente ya habrá espacio para hablar del tema de la pólvora. Gracias a usted que me escuchó. Aquí estaremos mañana en otro módulo de servicio. Pásela muy bien.